Vamos a continuar en esta tarde con nuestra serie expositiva en este Evangelio glorioso de Marcos. Marcos capítulo 9, los versos 1 al 10, donde se nos narra la transfiguración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Marco, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese en lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Oremos. Padre, nos acercamos a ti ahora a implorarte la asistencia de tu Santo Espíritu para que seamos iluminados, Señor, de una manera santificadora para nuestras almas. Concédenos tu palabra, atesorada en nuestros corazones, y por ella concédenos crecer en el conocimiento transformador y libertador de tu palabra. Bendícenos, Señor, en ello lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 1 del capítulo 9, vemos aquí que se conecta con el capítulo 8. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. En el capítulo 8, vemos que nuestro Señor estaba allí motivando para que la gente muriera a sí mismo y le entregara su vida a Él. Sin embargo, la triste realidad era que muchos se negaban a morir a sí mismos para dar lugar a la vida del Señor Jesucristo en sus vidas. No querían renunciar a su yo pecaminoso, no querían renunciar a la autodeterminación de su destino. Ahora, el Señor les asegura que eso iba a cambiar. Esa realidad, esa renuencia de la gente a entregarle sus vidas al Señor Jesucristo, eso iba a cambiar. Ahora, ¿cuándo habría de cambiar todo eso? Dice él, bueno, cuando hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. Cuando la gente hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder, estarán dispuestos a renunciar a su yo pecaminoso. Estarán dispuestos a renunciar a la autodeterminación de su destino. Estarán dispuestos a renunciar a todo eso con tal de ganar para sí mismos el reino de los cielos. Ese reino poderoso de justicia, de paz y de gozo. Y para dar una demostración del reino de Dios, viniendo con poder, nuestro Señor llevó a cabo este milagro extraordinario al cual se le denomina el milagro de la transfiguración. Es una expresión de ese reino de Dios que habría de venir con poder. Es una manifestación tangible, física, de ese reino de Dios que habría de venir con poder para conquistar los corazones de los hombres y mujeres que hasta ese momento estaban renuentes a venir a Cristo para que Él fuera su Señor y su Salvador. Para dar esa demostración fehaciente de sus promesas de ese, en ese reino de gloria y de majestad, dice Marcos, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y les hizo subir aparte, a solas, a un monte alto y fue transfigurado delante de ellos. Sus vestiduras se hicieron resplandecientes, muy blancas, tanto que ningún lavadero en la tierra las puede dejar tan blanca. Y les apareció Elías con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces, interviniendo Pedro, dijo a Jesús: Rabí, es bueno para nosotros estarnos aquí. Levantemos pues tres enramadas, etcétera, etcétera. Pedro luego hace referencia a esa visión de la transfiguración de la que fue testigo en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 18. Dice: porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos, dice él, fuimos testigos oculares de su majestad. Testigos oculares de su majestad, porque al recibir de parte de Dios Padre honra y gloria, desde la grandiosa gloria le fue dirigida una voz: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros, dice él, nosotros, los que fuimos invitados a observar ese milagro de la transfiguración, nosotros oímos esta voz dirigida desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte. Lo que les estamos narrando acerca de Jesús no es una fábula, no es un cuento de camino, no es un engaño, una estafa, una falacia. Lo que les estamos anunciando fue aquello, dice él, que vieron nuestros ojos. Ahora observemos en este cuadro de la transfiguración los personajes que participaron del milagro. Para participar de ese milagro, el Señor invitó a Pedro, a Jacobo y a Juan, nos dice Marco. Ellos recibieron el boleto de entrada para participar de esta majestuosa visión celestial de la gloria de nuestro Señor Jesucristo antes de partir de este mundo. Antes de entrar al cielo, después de su muerte, fueron invitados a observar la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Dice Marco, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y les hizo subir aparte, a solas, a un monte alto y fue transfigurado delante de ellos. Estos tres hombres fueron escogidos por el Señor para participar de este singular viaje al interior de la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Fueron ellos escogidos? En diferentes ocasiones para recibir visiones particulares de la gloria de nuestro Señor. Por ejemplo, estos mismos tres individuos, Pedro, Jacobo y Juan, fueron testigos de la resurrección de la hija de Jairo. Fueron escogidos por el Señor para que ellos fuesen testigos de la resurrección de la hija de Jairo. En Lucas 8:51 dice Lucas, cuando llegó a la casa no dejó entrar consigo a nadie, sino solo a Pedro, a Juan y a Jacobo, y al padre de la niña. Pedro, Jacobo y Juan, solo ellos. También ellos estuvieron presentes en la oración del huerto de Getsemaní. Solo ellos. Mateo 26:36-37 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a los discípulos, sentaos aquí hasta que yo vaya allá y ore. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Pedro, Jacobo y Juan, sin lugar a duda que disfrutaron de privilegios únicos mientras acompañaban al Señor como sus discípulos. En otras palabras, estos tres hombres eran del círculo íntimo del Señor. Y parece ser que de esa manera el Señor los estaba enseñando, preparando para los acontecimientos que siguieron al derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Podemos observar fácilmente en la Biblia que Pedro fue quien inauguró la predicación del Evangelio para los judíos en el día de Pentecostés. Pedro fue también quien inauguró la predicación para los gentiles en la casa de Cornelio, cumpliéndose así la promesa de entregarle a él la llave del reino, dada por el Señor en Mateo 16:19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en los cielos, le aseguró el Señor. También es notable que Jacobo tuvo el honor de ser nada más y nada menos que el primer mártir entre los discípulos del Señor. Hechos capítulo 12, 1 al 2 nos dice que Herodes apresó a Jacobo, el hermano de Juan, y lo hizo matar a espada. Fue el primer mártir. De Juan se nos dice que fue el último discípulo en morir. Y él pudo, en esta visión de la transfiguración, capturar una idea gloriosa o una revelación gloriosa, majestuosa, de lo que luego sería el epicentro de ese libro maravilloso que le fue revelado, el libro de Apocalipsis. El epicentro de Apocalipsis es la gloria y la majestad del Señor Jesucristo, triunfante sobre sus enemigos. Ahora, ¿dónde él capturó esa gloriosa visión de Jesús, del Cristo glorificado y exaltado? En el monte de la transfiguración. Por eso lo vemos repetidamente decir en diferentes partes de sus libros, especialmente en Juan 1.14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. Contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Dónde él capturó esa visión de la gloria que rodeaba a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Primariamente ahí, en ese evento histórico del cual él fue testigo ocular. Contemplamos, dice él, su gloria. Y esa contemplación no fue con los ojos del alma, fue con los ojos físicos. Fue con los ojos físicos. Jacobo, Santiago y Juan fueron los personajes que participaron por invitación especial del Señor Jesucristo de esa maravillosa visión de la gloria de nuestro Salvador. Pero además de esos invitados a esa majestuosa reunión, vemos que a ella también asistió nada más y nada menos que Dios el Padre. A esa majestuosa reunión, además de Jacobo, Santiago y Juan, asistió Dios el Padre, y vino una nube haciéndoles sombra, y desde la nube una voz decía: este es mi Hijo amado, a él que oíd. Y es un mandamiento, óiganle a él, presten sus oídos, denle toda la atención posible. En Mateo 3:17 se nos dice que también en el contexto del bautismo de Juan, del Señor Jesucristo por parte de Juan, esa misma voz sonó desde los cielos cuando el Señor estaba siendo bautizado. Y he aquí una voz desde los cielos decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando le echamos un vistazo a la Biblia, encontramos que fue en una nube donde Jehová habló a Moisés. Desde una nube Jehová le habló a Moisés. Éxodo 16:10. Y sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la congregación de Israel, miraron hacia el desierto y he aquí la gloria de Jehová se apareció en la nube. Jehová prometió hablar con Moisés desde una nube. Desde ahí le revelaron a Moisés el Pentateuco en gran medida. Éxodo 19:9. Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y te crea para siempre. Fue en una nube donde Jehová Dios vino al tabernáculo cuando este fue inaugurado. Éxodo 33:9. Cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y se detenía a la entrada de la tienda. Y Dios hablaba con Moisés. Al ver la columna de nube que se detenía a la entrada de la tienda, todo el pueblo se levantaba y se postraba, cada uno a la entrada de su propia tienda. Fue en una nube que Jehová llegó al templo fabricado por Salomón cuando el mismo estaba siendo inaugurado. Primer libro de Reyes 8:10. Y sucedía que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron continuar sirviendo por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. De nuestro Señor Jesucristo se dice en Mateo 24:30, entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, Y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de Él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. También se nos dice en Mateo 26:64, tú lo has dicho, además os digo, de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo en las nubes del cielo. Apocalipsis finalmente también dice, en el capítulo 1, versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que les traspasaron. Como podemos observar, en aquella gloriosa experiencia que tuvieron los discípulos, también asistió Dios el Padre en esa carroza de nubes, desde la cual habló y le ministró a sus corazones. Pero también observemos que a esta magnífica reunión, a esta magna reunión, acudieron otros personajes. ¿Quiénes fueron? Dice Marco que fueron Moisés y Elías. Moisés y Elías. Recordemos que Moisés fue el gran legislador de Israel, a quien debía Israel la Torah, la ley de Dios. Pero también allí fue Elías, y Elías fue catalogado como el primero y el más grande de todos los profetas que han pasado por Israel. Esos dos personajes singulares de la vida del pueblo de Dios en la historia se dieron cita en ese monte de la transfiguración con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, muchos se preguntan, ¿y qué hacían esos dos personajes ahí en ese lugar? ¿Por qué esos dos personajes, Moisés y Elías, acudieron a esa reunión donde estaban Jacobo, Santiago y Juan, el Padre, el Señor Jesucristo? ¿Por qué también ellos? ¿Qué hacían ellos en esa reunión? Bueno, mi humilde opinión, primero, creo que ambos estaban allí como testigos de que Jesús era el hombre de quien ellos habían profetizado y hablado pródigamente en sus profecías y en sus enseñanzas a su generación y a la posteridad, que fueron herederos de sus revelaciones entregadas a ellos por el Espíritu Santo. Segundo, estos santos del Antiguo Testamento estaban ahí para decirnos que aunque ellos habían muerto físicamente, estaban vivos espiritualmente. Físicamente hacía años que sus cadáveres estaban sepultados, pero espiritualmente ellos estaban tan vivos como cuando estaban en el cuerpo, como cuando sus almas estaban en el cuerpo, seguían viviendo. Pero también estaban allí para decirnos que Dios no es Dios de muerto, es Dios de vivo. Dios no es Dios de muerto, es Dios de vivo. Ellos estaban vivos, tan vivos como estaba Pedro, como estaba Jacobo, como estaba Juan, como estaba el Señor Jesucristo, como estaba el Padre. Estaban vivos, viviendo y disfrutando de la gloria para siempre. Pienso que también estos personajes vinieron allí para respaldar y animar al Señor Jesucristo en su marcha hacia la cruz. De hecho, cuando vemos la narración de los evangelios, vemos que el ministerio del Señor Jesucristo tuvo una curva semejante a una campana de Gauss, como le llaman. Hasta ese momento vemos su obra y ministerio ascendiendo en su revelación, en su predicación y en su enseñanza. A partir de ahí lo vemos que empieza a descender de esa montaña de revelación y empieza a caminar, a descender desde esa montaña hasta la cruz, hasta la cruz. A partir de allí, Él enfila sus ojos y su mirada hacia Jerusalén, donde Él había de entregar su vida. Bajó de allí, y a partir de ahí, Él se enfocó, no en las multitudes, sino en el círculo de sus discípulos, a entregarle sus enseñanzas para equiparle y completar la obra de preparación que había iniciado desde que fue bautizado y puesto en funcionamiento su ministerio de equipamiento de esos discípulos. De manera que estos hombres llegaron allí para respaldar y animar al Señor. Es como si le dijeran: adelante, hacia la cruz estás en buen camino. Es hacia allá que tú vas. Ahora, hermano, en segundo lugar, ¿en qué consistió la transfiguración en sí? La palabra griega transfigurar que usa Marcos es la palabra metamorfose, de donde viene nuestra palabra en español metamorfosis. Esta palabra se usa en biología para hablar del cambio que sufre la larva cuando se convierte en mariposa. Eso se llama metamorfosis, la transformación. Un pequeño gusanito se convierte en una hermosa mariposa. Bueno, ese acto de transformación de gusano a mariposa, eso es la transfiguración. Esa palabra es la que se emplea aquí para describir ese hecho, esa realidad que experimentó el cuerpo y la vestimenta de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 9, verso 29 dice: y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. Sufrieron una metamorfose, un cambio. Marco nos dice, además, sus vestiduras se hicieron resplandecientes, muy blancas, tanto que ningún lavadero en la tierra las puede dejar tan blancas. Y Mateo dice, sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Blancas como la luz. Mire, allá arriba su bombillo. La palabra griega que usa Marco para resplandecer o resplandeciente es la palabra stilben. Indica destellos radiantes, esta palabra. Y describe esos destellos que desprende una superficie pulida, especialmente de metales como de bronce, de oro o de acero bruñido. También se usa para describir el dorado resplandor de la luz del sol cuando hace contacto con una superficie bien pulimentada de bronce, de oro o de acero bruñido. Ahora, con esa visión a los discípulos, se les permitió echar un vistazo a la respuesta de Dios el Padre a la oración que nuestro Señor le había dirigido a él en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia, con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. ¿Qué fue lo que obtuvieron allí los discípulos? Una respuesta física por parte del Padre a su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Hermanos, esto es para estimularnos a orar. Dios responde a nuestras plegarias. Óigame, que Dios le diera a Cristo una respuesta anticipada para que sus discípulos pudiesen palpar y disfrutar por un momento esa gloria que Cristo tuvo antes de que el mundo existiera. ¿No le suena a usted a algo maravilloso y espectacular? Note las palabras del Señor Jesucristo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia. ¿Qué fue lo que experimentó el Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración? No fue eso. No fue el glorificado allí en la gloriosa presencia del Padre, con aquella gloria que Él tuvo, dice Él aquí, dice Él, antes de la fundación del mundo. El cielo se hizo una realidad física para estos hombres, ahí en el monte de la transfiguración. Una realidad física, ese mismo cielo donde estaremos tú y yo cuando salgamos de esta vida, le fue mostrado a estos hombres en el monte de la transfiguración. ¿Caben seres humanos en ese cielo? Por supuesto. ¿Dónde era que estaban Elías y Moisés? No era en el mismo sitio, era en la misma gloria. ¿Dónde estaban ellos? En aquella gloria que Cristo tuvo antes de la fundación del mundo. Y hermano, para allá que vamos, para allá vamos, ahí nos juntaremos con Moisés, con Abraham, con Josué, con Isaac, ahí nos juntaremos con esos viejos troncos de la fe. Con esos viejos troncos de la fe, con ellos nos juntaremos en aquella gloria que tuvo Cristo desde antes de la fundación del mundo. Para donde están ellos, para allá vamos nosotros. Uno va adelante y otro vamos detrás. Le dieron una muestra de aquello de lo cual se despojó el Señor Jesucristo cuando se hizo hombre. Cuando se hizo hombre. De eso es que nos habla Pablo en Filipenses capítulo 2. No escatimó el ser igual a Dios. No escatimó abandonar esa gloria de la cual le pudo dar una pequeña exhibición a sus discípulos. No escatimó el despojarse y abandonar esa gloria para venir a este mundo de miserias. Observemos también finalmente los propósitos de la transfiguración del Señor Jesucristo. ¿Con qué propósito Él se transfiguró? La transfiguración tiene un doble significado, nos dice William Barclay. Dice él, primero representó algo muy precioso para Jesús. Él tenía que hacer su propia decisión. Había tomado la determinación de dirigirse a Jerusalén. Y eso representaba enfrentarse con la cruz y aceptarla. Tenía que estar de totalmente seguro de que era la decisión correcta antes de seguir adelante. En la cumbre de la montaña el Señor recibió la aprobación del Padre para ir a la cruz. Dios el Padre habló con Jesús y le dijo, está actuando como mi propio Hijo amado, adelante hacia la cruz. En el monte de la transfiguración se le aseguró a Jesús que no había equivocado su camino hacia el monte Calvario, hacia la cruz. Ahí él vio no solo que la cruz era inevitable, sino que era esencialmente correcta y necesaria para la cruz. Él había venido a este mundo, no para un risol, para la cruz. Y añade Barclay, la transfiguración le aportó algo muy precioso también a los discípulos. Estos hombres se habían quedado apabullados por la afirmación de Jesús de que iba a Jerusalén para morir. Aquello les parecía la negación de todo lo que habían entendido acerca del Mesías. Estaban todavía alucinados y confusos, porque estaban sucediendo cosas que no solamente les desarticulaban la mente, sino que también les quebrantaba el corazón. Lo que vieron en el monte de la transfiguración les daría algo a qué aferrarse, aun cuando no lo pudieran comprender del todo. Con o sin la cruz, habían oído la voz de Dios reconociendo a Jesús como su Hijo, y eso era más que suficiente para afianzarse en Él. Y agrega Barclay, la transfiguración hizo de los discípulos testigos de la gloria de Cristo en un sentido muy especial. En esta ocasión, por medio de la transfiguración, se les reveló y mostró la gloria del Señor Jesucristo, y desde entonces tenían que guardar la historia de su gloria en sus corazones para contársela a los hombres, no inmediatamente, sino cuando llegara la hora para ese fin. Termina la cita. Y en ese mismo tenor podemos citar a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, que dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, la vida fue manifestada y la hemos visto, y os testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a vosotros, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y es interesante la construcción gramatical que usa Juan aquí en ese pasaje. Cada verbo que él emplea aquí está en modo aoristo. Es una acción puntual que sucedió una vez y para siempre y que no se volverá a repetir de nuevo. Esto fue lo que ellos realmente experimentaron. Hemos oído, hemos visto, contemplamos, palparon. Cada uno de esos verbos están en aoristo, en el lenguaje original. Y habla de la acción puntual que ellos experimentaron. Y obviamente, a mi juicio, Juan aquí está pensando en esa experiencia puntual que él experimentó junto a los discípulos. La experiencia personal que experimentó allí en el contexto del monte de la transfiguración. Y esto, naturalmente, lo que procura Juan es transmitir seguridad, seguridad a sus lectores, de que aquello que está narrándole, eso es así. No porque meramente se lo hayan contado de segunda mano, no, porque ellos lo vivieron. Empleando todos los sentidos y facultades del cuerpo para capturar esas imágenes. Sentido de la vista, sentido del tacto, sentido del oído, fueron empleados cabalmente para capturar esas imágenes, esa historia que ellos estaban contando. Finalmente, hermano, aplicaciones. ¿Qué importancia tiene la transfiguración para nosotros? Para la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la transfiguración es importante porque esta experiencia que tuvieron los discípulos es un espejo que nos revela el misterio de la unidad cristiana. En esta experiencia de la transfiguración podemos percibir que tanto el muerto como el vivo son unos en Cristo. Uno en Cristo. También vemos en esta experiencia del monte de la transfiguración que lo antiguo y lo nuevo son inseparables. Son inseparables. Lo antiguo y lo nuevo. El antiguo pacto es inseparable del nuevo pacto. El antiguo pacto produjo su cosecha de santos y una muestra de que cada promesa contenida en el antiguo pacto se cumplió era la presencia de esos dos personajes en la gloria en el cielo donde estaban viviendo. Y mis amados hermanos, aquello que fue una realidad para los santos del Antiguo Testamento no será diferente para los santos del Nuevo Testamento. Estamos destinados al mismo lugar. Compartiremos el cielo en el mismo lugar, en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En el seno de nuestro Señor Jesucristo. Los santos del Antiguo Testamento no serán perfeccionados independientemente de nosotros. También aprendemos de aquí, mis amados, que la cruz y la gloria son una, y no se pueden separar. Recuerden que el número uno es el número indivisible. No habrá gloria sin cruz, y no hay cruz sin gloria. ¿Te quiere ir para la gloria? La cruz es el camino. Fue el camino que caminaron los santos del Antiguo Testamento y es el mismo camino que también deben de trillar los santos del Nuevo Testamento. Si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere llegar al cielo, ¿qué dice Cristo? Tome su cruz cada día y sígame. También aprendemos de esa gloriosa experiencia de la transfiguración que el tiempo que vendrá ya está aquí. La gloria, mis amados hermanos, no es algo futuro, muy distante de nosotros, ya está aquí entre nosotros. Porque donde está Cristo, ahí está la gloria de Dios. Por eso quien está en Cristo, hermano, ya está en la gloria. Ya está en la gloria. Por eso Pablo habla de que él desea partir y estar con Cristo, ser despojado de aquello que le impide la plena manifestación de esa gloria en su propia vida, que de manera anticipada ya le estaba disfrutando. Quisiera ser revestido y ser vestido en Cristo de esa gloria, dice él. Pero también esto nos enseña, amados hermanos, que nuestra naturaleza humana tiene un destino glorioso. Nuestra naturaleza, nuestra vida, tiene un destino de gloria. Le aguarda la gloria. Eso es lo que nos enseña este evento. ¿Dónde estaban Moisés y Elías? En representación de todos los santos del Antiguo Testamento, en la gloria. Entonces, para los santos del Antiguo Testamento hubo un destino de gloria. Y para los santos del Nuevo Testamento igualmente hay un destino de gloria. Por eso Cristo le dijo al famoso ladrón de la cruz, que se arrepintió allí, a ti te digo que hoy estarás conmigo en la gloria, en el paraíso. En el paraíso le garantizó el Señor Jesucristo. Desde que cerró sus ojos a este mundo, lo abrió en la gloria. Segundo lugar, la transfiguración es importante para la iglesia porque ella nos muestra una hermosa visión de la gloria que tendremos en Cristo cuando éste retorne en gloria por segunda vez a este mundo a buscar su pueblo. Ese es un breve destello de esa gloria que nos aguarda con la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con aquella visión de la gloria, Cristo le mostró a sus discípulos ayer y a nosotros hoy, que aunque nuestra apariencia en el día de hoy es pobre y humilde, un día vendrá con la majestad y la gloria que le corresponde como Hijo de Dios. Vendrá de esa manera transformado nuestro cuerpo, con un cuerpo de gloria. Este evento nos enseña que cuando el Señor venga, no vendrá solo, sino acompañado de todos los santos que han partido con Él desde este mundo, aunque fueran pasado muchos miles y miles de años. No vendrá solo, vendrá acompañado de cada uno de esos santos. Finalmente, la transfiguración, hermanos, debe causar en ti y en mí la misma impresión que causó en Pedro. La misma impresión que causó en Pedro debe causar esa gloriosa experiencia que estos siervos de Dios experimentaron. Entonces intervino Pedro y dijo a Jesús: Rabí, es bueno que nosotros estemos aquí. Levantémonos pues tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y Pedro dice, él no sabía qué decir, porque tuvieron miedo. Vino una nube haciéndole sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Amados hermanos, ¿tenía Cristo necesidad de una rancheta en ese estado de gloria? ¿Tenía Moisés necesidad de una rancheta en ese estado de gloria? ¿Tenía Elías necesidad de una enramada en ese estado de gloria? ¿Qué usted cree? Este hombre estaba perdido. Estaba perdido. ¿Tendrían ellos problema con el sol? ¿Tendrían problema con la lluvia? ¿Con el sereno? ¿Tendrían algún problema con el tiempo, con el clima? ¿Qué usted piensa? Por supuesto que no, mis hermanos. Que a ellos no le daría un resfriado por los problemas del clima, o una alergia por los problemas del clima. No, hermanos, ellos no necesitaban nada de eso. No necesitaban absolutamente nada de eso. Lo que se deja ver claramente en todo eso es que el gozo y la felicidad que inundó el corazón de Pedro le dejó anonadado. Y hermanos, póngase los zapatos de él. Póngase los zapatos de él. Y que sea usted el que participe de eso. su reacción cuál será? Si de repente usted se ve rodeado de gloria, de gloria. Hermano, yo estoy seguro de una cosa. Esa gente no se murieron ahí. Porque para mí eso fue otro milagro. Dios le guardó el corazón. De hecho, tan pronto como que la cosa se estaba poniendo complicada, inmediatamente le quitaron la visión. Porque si lo dejan mucho rato ahí pegado a esa visión, se funden. Se le funden los cerebros. Se mueren. Ahí el Señor hizo un milagro para sostenerle a ellos en ese destello de gloria sin que eso lo dejara trastornado por el resto de su vida. O sea, loco. Loco de remate. Se puso loco leyendo la Biblia, dicen algunos. Hermanos, esa gente fueron guardados en las manos amorosas del Señor para que allí no le diera un infarto cardíaco. Para que no se murieran de un empalagamiento de gloria en esta visión de la gloria del Señor que tuvieron. Recuerden lo que dice la Escritura: no me verá hombre y vivirás. No me verá hombre y vivirás. Notemos los detalles que dan los tres evangelistas acerca del evento en sí, que aconteció en el mismo cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo. Aquello era no apto para cardíacos. Ese evento no era apto para gente con problemas cardíacos. Hagamos ustedes en Ramada. Le dejó fuera de sí, aturdido esta visión. Ahora bien, mis hermanos, en la transfiguración del Señor en aquel monte encontramos, aterrizando esto, un paralelo de lo que deben de ser y significar para nosotros los cultos que celebramos en esta iglesia. ¿Sí o no? Hay un paralelo entre nuestros cultos y el monte de la transfiguración. Hay un paralelo. Cristo dice: donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por ende, cada culto que celebramos en esta iglesia debe causar en ti y en mí el mismo impacto trascendente que causó la visión de la gloria de Cristo para los discípulos en el monte de la transfiguración. Debe de causar ese mismo anhelo y deseo de quedarnos aquí, extasiados, gozando de manera anticipada de los destellos del cielo que disfrutaremos por la eternidad. Cuando vemos creyentes que menosprecian, están desinteresados, desganados, apáticos, abandonando, descuidando y en pereza, en lo que respecta a la asistencia a los cultos, mis hermanos, estamos preocupados, porque esa actitud es propia de los impíos, de aquellos que no han tenido una experiencia visual del Señor de la gloria en sus propias almas, una visión transformadora del Cristo de la gloria en sus propias almas. ¿Qué vemos en el impío? Una actitud de desprecio, de desinterés, de desgano, de apatía, de abandono, de descuido, de pereza en lo tocante a reunirse con el Señor Jesucristo en el lugar que Él designó para darse cita con su pueblo, la iglesia, y sus cultos. ¿Dónde nos reunimos? Aquí nos damos cita con el Señor. ¿Y quiénes vienen a este lugar? Los de la fe de Moisés, los de la fe de Elías, los de la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿A qué conclusión llevó Pedro cuando tuvo ese encuentro redentor, glorioso con el Cristo de la gloria? Es bueno para nosotros que estemos aquí. ¿Puedes tú decir eso? Es bueno para mí estarme aquí. Eres de aquello que tiene puntillas en los fundillos cuando el culto tiene 40 minutos. Puntillas en los fundillos. Loco porque se acabe la predicación, la alabanza, la oración. ¿Cuánto me gustaría que te vas en un frasco de cola en la silla y que la silla tuviese en remache en el piso? Para que cuando tú fueras, te quedara clavado ahí. Que ese fuera tu deseo, tu anhelo, tu sueño más dorado. Es bueno que nosotros estemos aquí. Hermanos, eso es bueno. Es bueno asistir a los cultos de oración. Es bueno acudir a la escuela dominical. Es bueno acudir al culto matutino. Es bueno asistir al culto despertino, porque aquí viene el Señor. ¿A qué viene? A derramar bendición y vida eterna, las que tú necesitas. Cada día, para prevalecer contra las acechanzas del maligno que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y tú eres la papilla que le anda buscando para devorarte y mandarte al infierno por siempre. Tu actitud de desprecio, desinterés, desgano, apatía, abandono, descuido y pereza en lo tocante a los cultos, habla de tu condición espiritual. Estás en el descalabro. Firme delante de Dios. Clama que Él te dé una visión transformadora de tu ser interior, que cambie tus apetitos y deseos por las cosas del mundo, por las realidades del cielo. ¿Hacia dónde te dirige si estás en Cristo? Si estás en Cristo. ¿Qué dice Jeremías 17? Trono de gloria sublime desde el principio. Es el lugar de nuestro santuario. Oye bien. Trono de gloria es, ¿qué cosa? La asamblea, que en esta iglesia se presenta delante del Señor en el culto de oración, en la escuela dominical, en el culto matutino, en el culto despertino. Esto es un trono de gloria. ¿Es eso una realidad para tu vida? Cuando sale de este lugar después de la reunión, tu conciencia te es testigo de que ha tenido realmente una visión más clara y profunda de la gloria de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. O te vayas aquí con la cara dura porque denunciaron tus pecados. Te va disgustado, disgustada, porque te pusieron el dedo en la llaga. ¿Cuál es el fin de la prédica? Quitar las escamas del pecado, que te impiden ver la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ahí tu necesidad de exponerte continuamente a la instrucción bíblica, a la enseñanza bíblica, a la predicación del Evangelio con autoridad y poder para quitar de tus ojos las escamas del pecado que te impiden contemplar la gloria presente y la gloria venidera que tiene nuestro Señor Jesucristo reservado para ti, aguardándote a ti. Trono de gloria sublime desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Clamaba Jeremías. ¿Es esto una realidad para ti? Puede clamar con el salmista: me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Te puedes alegrar? Es lamentable, triste, ver a muchos inscritos en la lista de miembros de esta iglesia y que tienen tan en poco los cultos de esta iglesia. Creo que deben de leer de rodillas, en ayuno y en oración, los evangelios y clamar a Dios para que Dios le dé una visión a través de ellos de la gloria del Señor Jesucristo. En mi experiencia personal, yo soy un fruto en cuanto a conversión de la lectura sistemática de los cuatro evangelios. Yo me convertí ahí. Ahí tuve un encuentro salvador y redentor con la gloria de mi precioso Salvador y Señor Jesucristo. Te lo recomiendo de corazón. Ve de rodillas y en ayuno y en silencio y en oración delante del Señor. Y clama para que quite las escamas de tus ojos, las cataratas de tus ojos, que te tienen ciego e impiden ver las realidades de la gloria del Señor Jesucristo. Entrégale a Cristo tu vida. Clama en esta noche: Señor, hazme una nueva criatura, hazme un hombre nuevo, dame un nuevo corazón, cambia mis ojos del alma, cámbialo, Señor, y dame un corazón renovado, un corazón santo, un corazón con ojos espirituales para ver la gloria del Señor Jesucristo. Él promete dar estas cosas a quienes la piden. El que pide, recibe, dice Él. El que llama, se le abrirá. El que toca, se le abrirá. Al que llama, se le responderá. Hazlo en esta noche. Y salvo, por gracia, será. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. En ella somos amonestados, consolados, animados, redarguidos instruidos para toda piedad y para toda buena obra. Concédenos, Señor, una visión de tu gloria, de la de Cristo, como la diste a los discípulos, y que por esa visión nuestras almas sean transformadas cada día de gloria en gloria, hasta alcanzar la misma imagen del Señor Jesucristo. Pues te rogamos y suplicamos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.